Bueno, como mencionás, es un momento difícil, es un momento plagado de incertidumbres que van apareciendo y se van convirtiendo, digamos, algunos indicios que veíamos en épocas de campaña electoral se empiezan a convertir en realidad, ¿no? Y como organismo de derechos humanos empezamos a ver una realidad que nos preocupa, que nos asusta, que nos pone en alerta. Ese es como, digamos, un panorama general. Concretamente, digo, en esas primeras medidas, en esas primeras acciones de este gobierno, vemos que lo que empiezan a mostrar y a evidenciar es, bueno, un ajuste brutal contra la población, donde quienes más lo van a sufrir, quienes más van a resultar afectados, son los sectores con menos recursos, los sectores que... Y eso necesariamente no se soporta, eso hace que uno tenga que salir a reclamar y a evidenciar eso. Y por eso el gobierno empieza a disponer una serie de medidas que tienen que ver con la represión de la protesta, de la manifestación popular, agarrándose de argumentos, bueno, terribles, estigmatizando principalmente a quienes salen a manifestar, pero bueno, es la forma que encuentran y es la única forma posible de sobrellevar semejante ajuste contra la población.
Sí.
Soledad, bueno, vos tenés una trayectoria muy, muy larga y muy profunda en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y con, imagino yo, leer el contexto en el cual se defienden esos derechos humanos. ¿Cuáles son los signos que crees que hoy son diferentes a lo que ha transcurrido en la historia argentina en cuanto a la defensa y la agresión sobre los derechos humanos a los que hoy estamos concurriendo? Es decir, ¿cuáles son esos signos que hoy están presentes a los que tenemos que prestar particular atención en pos de velar por las integridades?
Bueno, lo que nosotros, digo, hay algo que nos preocupa de sobremanera hoy, actualmente, digo, frente a todo ese panorama complejo y difícil que yo mencionaba recién, y es la represión de la protesta. Digo, el derecho a manifestarse es un derecho constitucional, es legal, lo hemos ejercido desde siempre, es algo con el que hemos conseguido grandes logros, digo, las grandes luchas, las grandes manifestaciones han conseguido conquistar derechos. Siempre se conquistaron en la calle, siempre fueron estas mayorías, estos grupos afectados los que terminaron conquistando nuevos derechos, ampliando nuevos derechos, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, cuando se intentó frenar el 2x1 a los genocidas, digo, todos salimos a la calle y esa presión popular hizo que los gobiernos, los distintos gobiernos que estaban en ese momento, tomaran nota de ese reclamo y revisaran esas medidas, volvieran hacia atrás. Bueno, acá básicamente se ataca ese derecho, el derecho de manifestar, y con amenazas, digo, estigmatizando, principalmente, a mí me parece que hay un punto súper importante. Que no es solo lo que vaya a hacer o no vayan a hacer las fuerzas de seguridad, sino también estigmatizando a través de los grandes medios de comunicación que manejan y que tienen llegada, diciendo cosas que no son y armando realidades. Bueno, ahora hay un número para denunciar la gente que supuestamente está siendo extorsionada. Digo, la gente sale a manifestarse históricamente. Y eso no se puede prohibir, no se puede limitar. Digo, la Constitución dice que tenemos derechos. Si yo estoy haciendo, yo no soy abogada, pero digo, si yo estoy ejerciendo mi derecho a manifestarse, no pueden decir que eso es ilegal y que no se puede hacer. O que por hacerlo me van a multar, me van a sancionar, me van a quitar lo que fuere, ¿no? Es un
Sí.
derecho constitucional. Para mí el punto más importante es, si yo ejerzo mi derecho constitucional a manifestarme, a protestar, no pueden prohibirlo. Hay una contradicción que entiendo que abogados, abogadas, juristas entenderán mucho mejor y podrán explicarlo, pero ahí hay algo, una contradicción que deberá resolverse, ¿no?
Sí. Además, dentro del protocolo, lo que se señala es como una suerte, yo no sé si es el término exacto, pero una cuestión casi de persecución. Digo, aquellas personas que se van a manifestar van a ser vigiladas y en todo caso no solo denunciadas por este teléfono que se puso a mano de quienes quieran denunciar, sino la cuestión de la identificación, el tema de que tienen que ir quienes se manifiesten con no con la cara cubierta,
sin
el
niños.
Uso sin niños, sin la utilización de drones para vigilar, y da eso la sensación de que estamos un poco alejados del Estado de Derecho y el derecho a peticionar y a reclamar, como es lo que va a pasar hoy.
Sí, digo, claramente hay un tema persecutorio, claramente hay una estigmatización, yo quiero insistir con eso, porque se habla de los movimientos piqueteros, se habla de los planes sociales, se habla, digo, y el universo de gente que sale a reclamar es mucho más amplio, es mucho más grande, pero además hay una doble vara, porque a partir de hoy, es decir, para este gobierno y para esta gestión que pone en marcha este protocolo antipiquetes, a partir de hoy se vuelve ilegal, a partir de hoy no se puede hacer todo esto, previo anteriormente sí se podía, anteriormente tenemos una ministra que ha salido reiteradas oportunidades y muchos funcionarios, incluso el mismísimo presidente de la Nación, han salido a protestar, han salido a cortar calles junto a otros y otras, y entonces también hay una doble vara. Porque antes sí se podía, antes estaba bien, antes no, pero a partir de hoy no. Entonces, digo, además de la estigmatización, además de la persecución, digo, además de atentar contra la garantía de derechos constitucionales, además, digo, lo que vemos es una doble vara, ¿no? Donde en algún momento sí, ahora cuando lo hacía yo sí, cuando lo hacen otros no.
Uh-huh. Y después hay otra cuestión. Digo, como este protocolo reemplaza aquel protocolo de 2010 que elaboró el Ministerio de Seguridad, en ese caso bajo la conducción de Nilda Garré, que le ponía límites a las fuerzas de seguridad, por ejemplo, no llevar armas de fuego y demás, tampoco existe una cuestión de evaluar resultados con tal o cual protocolo, ¿no? Y parece queda totalmente por fuera. Quizá se juegue también con la desmemoria de sectores de la población sobre qué pasa cuando se reprime una movilización.
Yo digo, creo que hay que, o todos por ahí debiéramos repensar un poco, pero hay un trabajo que se hace para mí muy fuerte en temas de comunicación, en medios de comunicación, sobre qué implica salir, quién sale a protestar, qué pasa cuando uno sale a protestar. Y hay un trabajo que se vino haciendo desde algunos sectores más reaccionarios, más de derecha, que se vino construyendo ahí un enemigo que ahora son aparentemente, y muy entre comillas los digo, la gente que sale a protestar, los piqueteros.
Sí.
Digo, ahí hay un trabajo muy fuerte. Y hay un gobierno dispuesto a todo que cuenta con una legitimación social, ¿no? A partir de esa construcción que se vino haciendo, donde ahora no hay análisis posible de qué funciona mejor, qué no, resguardos, cuidados, cómo cuidar a la población, digo, porque las fuerzas de seguridad no deberían ir a reprimir, deberían ir a cuidar a la población. No hay ningún tipo de análisis, recurren a medidas que son inconstitucionales, ilegales, la filmación, las detenciones anticipadas en las estaciones de trenes, las filmaciones de los movimientos. No está habiendo esto que vos decís, de empezamos a alejarnos de un Estado de Derecho, y justamente creo que desde los organismos de derechos humanos, desde el sector popular, lo que tenemos que hacer, decía alguien por ahí, apegarnos a la Constitución va a ser casi un acto revolucionario,
sí,
por estos tiempos, ¿no? Pero bueno, tenemos una Constitución, tenemos un Estado que se ha comprometido internacionalmente a garantizar derechos, tenemos que seguir reclamando por esa vía, es lo que los organismos del movimiento de derechos humanos ha hecho en estos casi 40, 50 años de lucha, y tendremos que seguir de esa manera, cuidándonos, claramente es un contexto muy difícil, organizándonos, actuando de manera colectiva, tomando todos los recaudos posibles, no queremos ningún compañero, perder ningún compañero o compañera, como ya nos pasó otro 19 y 20 de diciembre. Pero creemos que esa es la manera que tenemos hoy.
Hay algo en lo que me gustaría que nos detengamos a pensar en conjunto, porque vos decís esta cuestión de hay una estigmatización por parte de medios de comunicación y por supuesto por parte de funcionarios y funcionarias públicas también. Y me parece que esa estigmatización no solo recae en el accionar de las fuerzas del Estado, sino también en la población en general, ¿no? Algo que vimos crecientemente en la campaña de La Libertad Avanza respecto a las amenazas a quien defendía o quien defiende la democracia, las amenazas a quien se pronuncia por sus ideas y sus ideales políticos. ¿Cómo podemos pensar esta cuestión de la generación del enemigo entre pares? Y con esto apelo un poco a la docencia de cómo podemos invitarnos a reflexionar y desarmar esas estructuras que se vienen construyendo.
Bueno, la verdad no tengo recetas efectivas ni las sé todas, pero si hay algo que hemos aprendido desde la docencia es esta palabra que vos mencionás de desarmar, de deconstruir, de ver quién, de no quedarnos con esa imagen que nos presentan a priori, sino de poder desarmar, ¿no? Esto cuando se habla de el piquetero, bueno, ¿quién es el piquetero? ¿Qué hace? ¿Por qué esta persona viene a manifestarse? ¿Qué está reclamando? ¿Por qué tiene que venir con su hijo, con su hija? ¿No? Me parece que empezar a desarmar esas cosas, digo, en épocas, yo trabajo en un espacio para la memoria, y en épocas de dictadura, digo, también hubo una construcción de un enemigo, la izquierda, bueno, ¿quién es? Y ahí se englobaba un montón de perfiles, de organizaciones, de tendencias, bueno, esa izquierda, y por el otro lado, como lo opuesto, estaba el ser cristiano, occidental, bueno, ¿quiénes eran? O ¿quiénes son hoy? Entonces me parece que el poder desarmar esos discursos, pensarlos un poco más, quiénes son, qué hacen, leer en otros espacios, en otros lugares, en otros medios, es algo que tenemos que hacer necesariamente, no solo de quienes por ahí tenemos alguna tarea pedagógica o docente, como sociedad en general, poder pensarnos. No pensar siempre a priori el otro como un enemigo porque nos lo dijo otra persona.
Sí.
No, bueno, me parece que entender eso un poco es un laburo más difícil, es un laburo que lleva más tiempo, que a veces no tenemos mucho tiempo, pero bueno, sepamos que guiarnos solamente por lo que nos presentan a priori grandes medios, personas que tienen mucha llegada, funcionarios, que tienen mucha llegada a grandes medios de comunicación, bueno, puede tener alguna cuota de irrealidad.
Entonces, sí, permitirnos dudar también, ¿no?
Exactamente. Por lo menos pensar que esa no es la única realidad y después, bueno, con tiempo mirar, leer, buscar otras fuentes.
Pareciera que hoy hay, no solo que pareciera, yo estoy convencido, como hoy cierta cuestión de retroceder cuando se habla de derechos. Vos decías, bueno, durante la época de la dictadura y un poquito antes se estigmatizó a quienes militaban en sectores de izquierda, los zurdos en general, y ahora se estigmatiza a los pobres. Pareciera que el enemigo interno, para algún sector del gobierno, al menos para no incluirlo todo, el enemigo termina siendo el pobre, que el Estado tendría que atenderlo. por otra parte. Eso por un lado. Y por otro lado, si uno piensa en retrocesos y lo que está proponiendo el gobierno como medidas de seguridad, en realidad es controlar el tránsito, pareciera en principio, aunque va mucho más allá. ¿Qué riesgos corren los organismos de derechos humanos si uno, entre otras cosas, piensa en el discurso de Victoria Villarroel?
Voy por partes a esta pregunta, y a mí me parece que el gobierno, digo, una preocupación genuina debería ser cómo atender todos esos reclamos que se están empiezan a visibilizar hoy, ¿no? Las medidas que ya sabemos, digo, han quitado y quitan poder adquisitivo a la población. ¿Esto qué significa? Que no van a poder comer, que van a tener que reducir gastos en el mejor de las situaciones, que no van a poder pagar la obra social, que van a, bueno, no pagar remedios, un montón de cuestiones básicas. Entonces yo creo que las preocupaciones del gobierno deberían tener otro orden de prioridades, más que ordenar el tránsito, sino atender esas otras necesidades que tiene, que va a tener la población. Y respecto a, digamos, a la otra cuestión por ahí, en lo personal creo que hay un discurso que se reitera, que se repite, una forma de actuar que se reitera, esto de construir enemigos, de construir para focalizar ahí todos los males, ¿no? Sin mirar, sin hacer autocrítica en lo que se está haciendo, o para poder llevar adelante las medidas que se desarrollan y que atentan contra la población, necesitan construir estos enemigos. Lo vimos en otras épocas, lo vimos claramente durante la última dictadura cívico-militar. Ahí se depositan todos los males, ese enemigo cambia de nombres, cambia de por ahí de banderas políticas, pero siempre terminan siendo los sectores más vulnerables a los cuales hay que atacar y reprimir. Los organismos de derechos humanos, digo, por ahí puedo hablar bien puntualmente de APDH, nosotros somos militantes, somos voluntarios, no cobramos por participar, por militar en APDH. Y lo que siempre hemos hecho es mantenernos distantes de cualquier gestión de gobierno. ¿Por qué? Porque eso nos permite criticar lo que haya que criticar, saludar, aplaudir, acompañar lo que haya. Y eso, digo, tiene que ver con una característica que por ahí tiene la Asamblea, y es la pluralidad. En la PDH la integran distintos compañeros y compañeras que tienen distintas trayectorias sindicales, políticas, religiosas, y eso no nos obliga a tener que buscar un consenso, a no poder apegarnos exclusivamente a un gobierno u otro, y mantener esta distancia sana para poder criticar, para poder tomar la distancia necesaria de todos los gobiernos.
Sí, y debatir, digo, que es la esencia de la democracia, ¿no? Porque
internamente la Asamblea es lo más sano que tiene como organismo, la posibilidad de encontrarnos con compañeros y compañeras que promueven la defensa y promoción de derechos humanos. Este es nuestro piso común de encuentro en la Constitución, los tratados y derechos internacionales, y desde ahí debatimos y construimos acuerdos, consensos y actuamos en consecuencia.
Desde un paradigma de lo humanitario, de avanzar hacia un horizonte de ampliación de derechos, es que vienen caminando los movimientos como la APDH en la Argentina. ¿Es momento de continuar con esa profundización en cuanto a abrir cada vez más ese paraguas de derechos, o es momento de retrotraerse a lo fundamental? ¿Cómo lo lees?
Es momento, a ver, hemos aprendido, no hay, los derechos son irreversibles. Los derechos, una vez que se conquistan nuevos derechos, se amplían, no significa eso que hay que retrotraer otros, ¿no? O que siempre vamos hacia adelante, son consecuencias y son productos de luchas históricas. por eso siempre hablamos de la historicidad de los derechos. Yo creo que es un momento de ampliar la unidad con compañeros y compañeras que defiendan esto, de cuidarnos. Para mí es un momento sumamente importante de cuidados, de salir a la calle con cuidado, salir a la calle de manera organizada, de evitar provocaciones innecesarias. Yo creo que es eso. Ahora, hay que sostener lo conquistado al día de hoy. No sé si hay que retrotraer, yo creo que es momento de cuidados en lo personal, cuidados del cuerpo, cuidados de la integridad de cada uno y cada una, pero bueno, no podemos en este momento decir, bueno, ahora no salimos, ahora nos quedamos, no. Yo creo que hay que sostener la demanda por el cumplimiento de derechos. En este momento, y hay una población que está siendo seriamente afectada, hay un derecho constitucional que está siendo afectado, bueno, hay que reclamarlo, hay que denunciarlo, de la manera que sea, ¿no? Denunciar ante organismos internacionales, denunciar, manifestarse públicamente. Yo creo que ese es el momento. Principalmente para mí es un momento de cuidados de compañeros y compañeras.
Está claro. Bueno, veremos qué pasa esta tarde, ¿no? Cómo reacciona, qué acción lleva adelante el gobierno, las fuerzas de seguridad frente a un reclamo legítimo, ¿no? Porque la gente está pidiendo que se le atienda. Uno podría hacer el caminito más cortito y decir, bueno, dame recursos para comer, para tener una vida digna o acercarme a ella. Y eso es lo que aparentemente se intenta reprimir. Parece una cosa muy loca.
Imagínense, hay una persona que está cobrando un potenciar, yo creo que debe estar en 50, 70 mil pesos. Estimo, digo, no tengo certeza, pero no es mucho más. Digo, eso claramente hoy no alcanza.
Sí.
Claramente a una persona no le alcanza. Y si encima el gobierno amenaza con quitárselo, bueno, hay un combo ahí un poco más explosivo todavía, ¿no? Porque si yo salgo a manifestar y por manifestarme y decir que esto no me alcanza, me lo van a quitar, creo que el combo puede ser aún más explosivo.